Muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy Alfonso Ariza.
Y yo, Rodrigo Martín.
Y esto es Agromundo. Pues muy bien, pues esta tarde vamos a charlar sobre ganadería. En este caso, se diría caprina, ganadería caprina.
Claro,
correcto, caprina. Pues tenemos hoy con nosotros a Francisco Barrio y a su encantadora esposa Ana, que viene a acompañarlo. Negocios familiares, nos encantan los negocios familiares. Al final,
explotación familiar de primer grado.
Cunde el doble, siempre cunde el doble. Doña Ana, la que está detrás de los papeles, ¿me equivoco? Don Francisco, el que lleva la vara, y los mastines alrededor. Muy bien, pues si os parece bien, queréis presentaros, nos encantaría.
Bueno, pues yo soy Ana, ganadera. Ajá. Además, soy la dueña de la explotación.
Vamos que nos vamos, mujeres al poder, tú estás escuchando, ¿no? Para que después diga que el mundo agrícola está alejado de las mujeres.
Sí. Mentira.
No.
Y yo, Francisco Barrio, el que las carea en el campo normalmente.
El director de producción.
Ay. El encargado, como yo digo, el encargado de la explotación.
Fenomenal, bueno, y
os dedicáis al ganado caprino, pero enfocado a leche.
A
¿no?
producción de leche.
Producción de leche. Ordeñada dos veces al día, 365, ¿no?
Antes sí, ordeñábamos dos veces al día, muchos años.
Ahora ya ordeñáis una vez al día.
Ahora una solamente.
Una vez al día.
Sí, porque me ha puesto mayor.
y ya agarrar una teta se complica, ¿no?
Y tengo menos ganas de trabajar.
No, hombre, se regula y se organiza para que la explotación siga funcionando y siga avanzando.
Y aparte los precios de la leche.
Los precios de la leche
ya no te dan la energía de estar.
Y el plus de.
No te dan la alegría de seguir trabajando.
No.
Para tantas horas.
Ya buscaremos las culpas más adelante en este podcast. Si os parece bien, me encantaría que empezáramos el podcast y que nos contaréis un poquito cómo llegáis a tener la que tenéis montado.
¿Desde cuándo lleváis siendo ganadero? Bueno. ¿Cuáles fueron los principios? ¿Cómo lo que ha evolucionado? En fin. Contadnos un poco de vuestra explotación.
Sí, el batalleo inicial.
¿Lleváis cuántos años? ¿Lleváis siendo...?
Pues yo toda la vida.
Toda la vida, ¿no?
Yo toda la vida. Llevo de ganadero. Estuve con ovejas primero. ¿Sabes? No me eran muy rentables y me pasé al sector de la cabra.
Ah.
Estando trabajando todavía.
O sea, hacía trabajo doble, ¿no?
Ah, sí, sí. Y a partir del 2004, por ahí fue cuando me metí más de lleno. En el sector de la cabra.
¿Y esto, pero esto nace por vuestros padres o simplemente fue una búsqueda de subsistencia para buscar el porvenir de la familia?
Es que yo me he criado toda mi vida con ganado en mi casa. Desde que nací. Y además me gustan. Por eso...
O sea que tu padre y tu abuelo, posiblemente.
No, mi abuelo fue alcalde.
¡Vámonos! Bien. Para que después digan que a uno le se agarran al sillón. Pues claro que no, ¿eh?
Eso, mi padre sí tuvo siempre ganado. Vaca, oveja, cochino, hubo siempre.
Y entonces, la transformación fue viniendo según los momentos iban...
Según pensaba uno para ir prosperando un poco.
Como la vida misma. Cada faceta de la vida, ¿no?
Ampliaste y empezaste con un número de cabezas.
Yo empecé como pocas cabras,
¿Y ahora en este momento cuánto he ganado?
Pues allí habrá sobre unas 300 cabezas ahora mismo.
Bueno, pero es más complicado tener que gestionarlo. Esta buena familia nos van a contar un poquito de las dificultades del diario. Porque esto, ¿a qué hora amanece para ti, Francisco?
No soy el ganadero que madruga.
Bien, cuéntanos.
Hombre, que es verdad, no soy...
Me
ha tirado muchísimos años madrugando cuando trabajaba aquí con el padre. Y entonces, cuando dejé de trabajar, me tomé un poco la cosa más...
Bien. Pero la necesidad de los animales...
Pero vamos, que a las 7 de la mañana está trabajando, vamos, que no...
Si eso, no es madrugar.
Hombre, pero cuando estaba trabajando y con el ganado me tenía que levantar muchos días a las 5.
¿De la mañana?
Para dejarle un poco reglado antes de irme al trabajo.
Y después montarse en un trastodo.
Y si no es la máquina.
Y si no es la máquina, la cosechadora, ¿no? ¿Cereales o algodón?
El algodón. La de cereales no la cogió nunca. La de algodón sí me ha tirado como... Bueno, tú me verías allí cuando estaba en escuela.
Por supuesto que sí. Recuerdo que tengo.
Me ha tirado muchos años con ella. Y el sector del ganado pues no la ha dejado nunca. Había noche de llegar a las 12 y ponerme a arreglar la cabra.
¿Y eso de arreglar la cabra en qué consiste? Cuéntanos un poco cuál es la faena de la arreglar
faena,
la cabra.
La faena, pues la faena, vamos, ardoñar primero, sobre todo. ¿Vale? Esa de comer, esa ajeno, esa cama, si es bien que sea, vamos a hacerle paja de cama.
Bien, pues eso estamos aquí. Pues. Vamos a explayarnos.
Y luego, luego arregla perro, que también le gusta otra. La cacería.
Pero hablamos de los perros de la caza o los perros que te ayudan a llevar los rebaños.
Las dos tengo.
Porque los perros de trabajo...
Esos son tan precisos como...
como la voz de un tío, ¿no?
Eso es tu pie y tus manos.
Sí, sí.
Porque tú sales mucho a pastorear...
Casi todos los días no estando lloviendo.
Tienes tu pastoreo organizado y
vía pecuaria, ¿no?
La vía pecuaria, que tengo allí alguna, como tú sabes.
Aprovecha la rastrojera.
Aprovecho la rastrojera. Y vamos, que no estando lloviendo, el día muy malo, van al campo. Es la forma de ahorrar algo.
Y de criar una cabra que produzca una leche de una calidad, ¿no? También. Porque la calidad de la leche, ¿en qué va basado? Si nos podéis explicar un poquito.
En la alimentación más que otra cosa.
¿Pero eso depende mucho de pienso o depende mucho del andureo?
Es que, por ejemplo, cuando pillan una rastrojera buena, se nota. Y depende también la calidad de la leche, como ahora están comiéndole el algodón, también dan más grasa.
Por la semilla.
Por la semilla.
La semilla del algodón genera grasa.
Genera grasa.
Claro, alta en grasa y transforma.
Y valen más la leche.
La leche que vendéis tiene una clasificación.
Sí. Proteína y grasa.
Proteínas y grasa.
Según la proteína y la grasa que tenga, pues así te van a pagar el extracto quesero. Porque nuestra leche va para queso.
Amigo.
Para hacer queso, yogures. Entonces, la transformación, mientras más proteína y grasa tenga, más cuajada sale.
Y nosotros que somos...
Y mejor se cotiza.
Lácteo intolerante, que yo creo que la leche de vaca no la puedo ni tocar.
No, la de cabra sí te la puedes beber.
La de cabra me sienta fenomenal. Un buen queso de cabra es otra historia.
Y además te la puedes beber.
¿Es más amarga?
No.
¿Dulce?
Dulce. La leche de cabra.
¿Tiene algún parecido? Pues la verdad, yo tengo ahí un litro de leche de cabra y nunca me atreví a meterle mano, a mojar a Magdalena. Me pierdo algo, ¿no?
Una leche de cabra es una leche... Lo que pasa es que, claro, los paladares, como todo, si nunca has probado nada más que la de vaca...
A mi casa viene una mujer de Valencia cuando viene aquí de vacaciones.
Ajá.
Y se va y se lleva a sus 10 litros de leche.
Tal y como sale, sin hervir. ¿Hay que hervirla o no hay que hervirla?
Sí, hay que hervirla. La leche siempre hay que hervirla.
Hervirla, sí, para matar si tiene alguna bacteria.
Que no tiene por qué, pero no, para curarte en salud,
no,
lo suyo es hervirla.
La leche pasa directamente de la máquina de ordeño al tanque de frío. Que ahí no debería de haber...
Impureza de ningún tipo, ningún tipo de bacteria.
Pero siempre, la leche hay que hervirla.
Pero la
siempre.
Leche hay que hervirla. Si no, las fiebres Marta están aquí y te dejan a tu
casa. No, está, eso, limpia, eso está erradicado. Eso no...
Ya está erradicado la parte.
Eso es algo que lleva ya mucho tiempo.
Están limpias de hace años ya que no se hace. Bueno, las hacen a ciertas explotaciones todos los años, pues llevamos más o menos...
Un control.
Un control. Pero la mía está limpia de...
Es como la triquinosis en los cochinos. Rara vez te encuentras triquinosis, pero aún así
hay que hacer de vez en cuando
el lujo de que llegue un lineal, que después vienen los problemas. El llanto y el crujido de dientes, como acaba de decir la jefa.
No, hombre, tenemos, gracias a Dios, tenemos una alimentación muy bien controlada y muy bien averiguada para que todo el mundo esté tranquilo de que, oye, que los ganaderos ponen lo mejor de su profesión y de su vida a producir un producto de calidad y después hay que llevar unos controles sanitarios que son estrictamente regulados y hay que hacerlo. Y en este caso, pues se hace y ya está.
Las mías están limpias de brucelosis y de tuberculosis.
Para que se entere bien el veterinario que venga por aquí, que están apañados.
No, que están limpias.
No, y que se entere el consumidor final de que
al final
cualquier explotación en cualquier pueblo de la campiña
está así.
Está totalmente
regulada
al siglo XXI en el que estamos. Que no hay problema por consumir productos de aquí. Que tenemos que consumirlo de aquí. Es lo prioritario.
Por supuesto.
¿Por qué tenemos que importar leche de cabra de Francia? Si la tenemos aquí. ¿Por qué tenemos que comprar quesos que vienen de Francia? Quesos azules. Mire usted, señor, que aquí en España hay un queso, que es el Cabrales, que es el padre de todos los quesos azules. Vamos a tomar productos de nacionales.
Pero los franceses.
De proximidad, que son los más ecológicos del mundo.
Se llevan, los franceses se llevan nuestra leche.
Nuestra leche va a caer para Francia.
Hacer ellos para mejorar la suya.
Lo
no
suyo,
tiene,
bueno. No, claro, no, porque tienen, allí no tienen grasa, hay mucha hierba, no calidad. Mucho, pero no tienen el
tienen cantidad, pero
tenemos,
no calidad.
Y los pastos que nosotros tenemos.
Claro. Es
que los no mejores pastos están en Andalucía.
Están aquí.
En Andalucía.
Sí, sí.
O sea, eso de los picos de Europa. Que
no,
de,
bueno, no,
eso
no,
de los
no,
picos de Europa.
¿Qué
es lo que tú ves en los picos de Europa? ¿Vacas y caballos bretones?
Sí.
¿Por qué no hay cabra o casi ni oveja?
Hay cabra de carne.
Bueno, pero no hay los pastos, que la alimentación de aquí de Andalucía, no lo hay.
¿Y eso es debido a?
Al clima.
Al clima.
Al clima. Pastos secos, los pastos secos siempre dan mucho más grasa que un pasto verde.
Además,
allí mismo que no pueden hacer.
La vaca productora de leche, además
de
alimento verde, tienes que comer materia seca.
Claro.
Por la cabra le pasa igual. Aquí lo tenemos, por castigo tenemos materia seca.
Y temperatura. Que es lo importante. Porque tú a una cabra le das frío y dices, la leche la das tú si quieres, que yo no doy leche, que estoy arrepía.
Que esto es para mí.
Claro.
Come
tienes
para
que
ella.
Tener calorcito. Por eso...
Por la noche está bulano.
Primaverales, ¿no?
Por la noche está bulano y el ganado.
Sí, claro.
En su nave, bien averiguado, con su buena cama.
Sí. Y su pienso normalmente a diario.
¿Pienso? De cereal.
Digo, sí, base, que es el pienso.
Sí. Cereal, semilla de algodón, pipa, maíz, avena, cebada.
Y todo en semilla, nada de pelletizado, ¿no? El molío y hecho pele. No.
El subproducto, mientras menos, mejor.
Es que los piensos compuestos no nos meten nada más de porquería.
Lo que te queda, la porquería que te queda.
Claro.
Te la hacen virutita y te la comes.
¿Compráis partidas de maíz?
No, en grandes cazas que hacen lo que uno pida, normalmente. O te traen una mezcla.
Estilo cereales Astigi, estilo cereales Mende.
Ahora trae hace unos días de cereales Mende un jumbo de purpa.
Pues desde aquí le mandamos un abrazo a José Antonio Méndez, que y productor de un pienso de calidad, ¿no? Que al final... explotadores de ganadería como vosotros buscáis productos de calidad, porque al final
no quiero decir por aquí lo que te iba a decir de cereales y te lo diré después.
Bueno, para hay opiniones para todo en la vida.
Hombre, buen amigo, buena gente, pero
el producto no está a la altura, ¿no?
¿Quieres meter alguna vez de gato por liebre?
Bueno, va, pues claro, pues si es que al final, cuando uno quiere comerse una liebre, te dan un gato y dices, mucho sabe raro. Y la primera que se entera de más es la cabra, ¿no?
Esa es la más chivata.
¿Te ha llegado al punto de que una cabra te eche para el lado el pienso, lo mueva con la nariz y diga nada, y expurga como los críos?
Claro, el punto
es... Sí, esa es la más chivata. Me pasó un caso...
A ver, por favor, cuéntanos. Estos casos son los que
nos gustan. No, me pasó un caso con Nanta, que me tiré muchos años trabajando con Nanta, que hace muy buen pienso, o hacía. Y yo tenía entonces un silo de 8.000 kilos de pienso. Vamos, que hacía 8.000 kilos. Me mandaron, cuando venían a repartir pienso por aquí a las naves, me mandaban una torba. Y me mandaron una torba y las cabras dijeron, el compuesto tú lo comes tú. Traía cereales, traía pipa, traía muchas cosas, y le dije, el compuesto tú lo comes tú. Llamo a la caza... Me dice, no, eso va igual que siempre. Digo, no, aquí ha fallado algo. Digo, porque sí, porque ha fallado algo. Vinieron, se llevaron una prueba del pienso para analizarlo, mientras sí, mientras no, ya quedó poco. Pero me llamaron, dije, llevaba razón. Había un producto que no se le ha echado al compuesto.
¿Que le faltaba?
Que le faltaba un producto. A lo mejor era un aditivo y la cabra pues no lo quería.
Sí, claro. Sí, es que al final no hay mayor chivato que el animal. No le hace falta hablar.
Alfonso, ¿tú cómo vas a engañar un trigo... o uno de esos olivos que tú tienes?
Que no se engañan, que al campo lo tenemos más claro que el agua. Y mira, verás, no será porque no tengamos interés en engañar a los olivos para que produzca más costándonos menos. Interés tengo. Lo que pasa es que no cuela.
Hombre, si tú me dices que un olivo no cuela, una cabra cuela menos. Te lo dice al momento.
Evidentemente. ¿Eh? Evidentemente.
Yo algunos me dicen, llegan a mi casa algunos, Yo es que no sé de cabra, digo, pues si siembras un tomate y no lo cuidas, no te comes ninguno. Digo, por lo mismo la cabra, si no la cuidas, no sacas leche.
Pues porque no será que a mi padre no le hace salivar a los chivitos que alguna vez he pasado por tu casa a recoger.
Bueno, pues tienes uno, preparado.
Pues, tú tienes el estómago vacío porque vamos a tener que pegarle fuerte a ese chivo.
Merendaremos.
Y ahora que hemos preparado el hornito de leña, que los chivos con horno de leña, niños. Oye, el cordero en el horno de leña. Eso varía.
Agárrate.
Bueno, vamos a hablar de otras cosas más productivas. Que,
sí. Que alimentar
la tripa. Que la orilla es para que nos entre. En fin, entonces, ¿qué perspectiva veis de a corto medio plazo?
Malas.
¿No?
Malas.
La política que estamos teniendo en estos últimos 8 años, nosotros como agricultores la estamos sufriendo. Pero yo creo que el sector va todo una mano, tanto el agricultor como el ganadero va todo una mano. De hecho, todo el mundo sale de protesta y todo el mundo sabe, tanto agricultores como ganaderos. De hecho, hay muchísimos compañeros que son agricultores y ganaderos y agricultores. O sea que vamos de una mano.
Mm. Sí, eso lo tenemos.
Entonces, vosotros, desde vuestro sector y desde vuestra perspectiva, ¿Cómo lo veis? Yo pienso que
la mayoría de los ganaderos que estamos en boca de jubilarnos, cuando vayamos jubilándonos, van a quedar muy pocos ganaderos.
Bueno, hay muy poco relevo.
Pues ahí está, que no hay relevo, que no hay iniciativa de relevo.
Vosotros tenéis a vuestra hija, pero vuestra hija es una luchadora que está ahí.
Ana está ahí, que ella dice que va a seguir, para adelante. Pero
porque está enamorada. Y porque la habéis inculcado desde chico.
Se ha criado en eso y le gusta. Pero que futuro no es.
Porque la rentabilidad ha bajado drásticamente. O sea, más o menos, hablemos en un contexto de los últimos 30 años para acá. Picos de sierra, o sea, se ha ganado dinero, de repente se ha dejado de ganar y ha ido a pérdida.
Siempre ha habido un sub y baja.
Bien.
Como en todo, como en la agricultura.
Sí, pero
eso no es algo nuevo. Siempre ha habido un sub y baja, pero ahora es que da igual que trabajemos a pérdida, da igual que... Es que no hay alguien que defienda al sector ganadero en que tú no puedes estar trabajando a pérdida. Ya supuestamente eso está regulado por la ley. Y es mentira. Porque nosotros trabajamos muchas veces a pérdida. ¿Y es así? ¿A dónde va? ¿A dónde va?
Y se creen que
cuando no trabaja a pérdida... Los márgenes son tan ínfimos.
Se creen que con darnos una subvención...
Las subvenciones, porque los ganaderos y los agricultores están ricos con las subvenciones.
Yo no quiero
decir al respecto, Ana?
Yo no quiero una subvención. Yo quiero que me paguen la leche bien. La leche bien, los chivos bien y los corderos bien. Lo que no puede ser es que a mí me pagues tú un chivo a 5,75, tú lo vendas en la cadena, me lo vendas a 29 euros el kilo. Una paletilla, la costilla a 30 y tanto, lo otro...
El problema es que cuando llega el consumidor no se lo puede comer.
No, es que ha pasado...
Porque es prohibitivo.
Sin embargo,
vosotros caen las migajas.
Claro. Entonces, porque ha pasado por tres personas ya.
Tres o cuatro personas, o cuatro, que son las que han comido más que el ganadero.
Y no lo han tocado, y no ha hecho más que montarlo en el camión.
Por eso digo que han comido más que el ganadero.
No ha hecho más que montarlo en el camión. Cuando tú estás ahí todos los días, que si arrímalo a mamá, que si tú te partes la cabeza.
Los cuidas, los saneas, miras por ellos.
Y recoger dinero.
¿Y hasta qué punto mereciera la pena dar un siguiente paso en vuestra producción de leche? O sea, y con eso me refiero. Una pequeña nave en la que podamos hacer una pequeña producción de 500 quesos, porque... Yo he probado tus quesos frescos de cabra y salían aquí dos lagrimones, niños. Un poquito de queso de cariño. Eso está... Bueno, no, lo siguiente. Y además notas un viaje de energía en el cuerpo y digo, niño, que parece que me he comido una docena de mantecao.
Claro, pero ahí nos vamos a la burocracia.
Bien, vamos a charlar al respecto. ¿Qué problemática tendríais para vosotros montar una pequeña producción de un producto bueno, de calidad... Sería. Que siga con el proceso.
La problemática que yo creo que en todos los países, en Francia, donde tú quieras que vaya, la quesería se puede montar en la explotación.
Sí, normalmente.
Pues aquí no.
¿Por qué?
Porque no, porque tú tienes que tener que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si 20... Lo que te estoy diciendo, la burocracia. Te exigen tanto que al final tú dices, bueno, ¿y yo para qué me voy a poner a molestarme en hacer esto si no lo puedo llevar a cabo?
Mira, Alfonso, yo tengo un conocido ahí, Necia, en aquel lado, Diego Porra, que intentó desmontar la quesería en la explotación y no pudo. Tuvo que comprar una nave Necia y llevársela a Necia.
Porque en la explotación dice que se contamina el pie de la cabra que ha pisado, que no sé qué, y que ahora va a la leche. Eso, pero vamos a ver, pero si eso está separado. Pero es que no hay nada más bonito que tú puedas estar viendo las cabras, girar la cabeza y decir, quiero el queso de esa cabra, quiero ese queso.
¿Pero qué?
Porque
¿pero
es que es lo natural. O sea, que tú dices, no, voy a aprovechar domingo y voy a voy a dar un paseo, monto a los niños, ven las cabras, aprenden un poco del proceso, compro el queso.
Bueno,
o como yo, por ejemplo, que duermo al lado de las cabras y siento la cabra berreado, la siento parido o lo que haga falta, y estoy al lado, vivo al lado. Y más feliz y más contento con todas las cosas.
La gente no es consciente del nivel de sacrificio que ponéis encima de la mesa.
Hombre, y aparte que tú tendrías, para nosotros sería mucho mejor, tú tienes allí
un centro de trabajo.
Y
no tienes que andar con chimarrita,
El año pasado vino un hombre de Galicia y cuando vio donde yo tenía el trabajo, dice: esto es lo más grande que puedas tener. Porque él trabajaba en barco y se tiraba meses y meses por ahí. Y de vez cuando yo me acuesto y me levanto y tengo el trabajo allí a 5 metros.
Es que eso es placer divino.
Al que le gusta es lo mejor.
Ya, pero
es que partimos de la base que ese tipo de profesiones...
Yo he ido a Francia un poquito a veces, pero he ido alguna vez. Y había muchas fincas, muchas explotaciones, que tenían su sala de transformación.
Su quesería. Dentro de la
explotación. Y te vendían, y tenían su marca, y tenían... Oye, hay que llevar hay que hacer una obra con unos requisitos de sanidad.
Vale. Pero claro,
¿no? Ya está.
Que le llaman la sala blanca, ¿no?
La sala de la que sería alicatarte el techo.
Bueno, pues alicata, será por alicatar.
Si lo primero que tienes que tener es animales para consumir el suero.
Claro. Porque te lo tienen que beber.
Claro, tú le...
O sea, vamos a ver, entonces esto como lechera.
Vamos a ver, incurto, sobrino.
Claro, yo voy de incurto por la vida porque nuestros espectadores pues son tan incultos como nosotros. Y la idea, idea de este podcast, uno es servir de defensa a vuestro trabajo, a vuestras producciones, que en gran parte yo dependo de vosotros y vosotros de mí, y hay una sinergia que es tremenda. Y hemos montado este tinglao, que no teníamos por qué ni obligación de nada, pero es que estamos involucrados con lo que hacemos, por lo que hacemos y porque nos gusta vivir de esto y porque amanecer en el campo, porque yo vivo aquí pegado a los tractores, no al lado de las cabras, no escucho rebuznar, pero cuando lo arranco por la mañana es que todos los escucho, ¿eh? Y digo, mira, ya va una bien la suerte.
Me va a costar dinero. ya.
Yo prefiero una cabra tener que degollarle y comérmela, porque yo no lo degollo y no me lo como. Ya me gusta
Ana,
comerme
más yo.
Explícanos, por
favor.
Me comen a mí.
Explícanos un poco cómo para los que no sabéis de cómo se hace.
Como yo, por ejemplo.
Como tú. Yo tampoco sé, pero más o menos.
Algo más sabes que yo.
Algo más.
Por viejo, ¿eh? Por viejo y por gordo, ¿no?
Y por diablo también.
Sabe más el diablo por viejo.
Por viejo. Tú coges y ordeñas una cabra. Y ahora yo quiero hacer queso. ¿Cuál es el proceso?
Mantiene la leche que esté calentita. Le echas cuajo. Si es cuajo
natural,
químico.
O químico.
O si es cuajo natural, pues del estómago de chivo. Y ya está, hay no sé, 3/4 de hora más o menos, se irá a cuajar la leche, el suero...
El suero va por un lado, y la leche cuaja.
Y la cuajada por otro lado.
Pero eso lo hacéis todo dentro de vuestra exportación, esa separación de producto
no,
y de subproducto.
No, yo no
hago
eso.
No,
digo la separación del
suero. Eso, Alfonso, se hace... Claro, si eso se hiciera...
Ella lo hace a nivel particular para su casa, para su consumo.
Sí, claro. Pero yo lo hago a nivel mío, de mi casa.
Sí,
lo que
por,
es para
por
mí.
Capricho. Entonces, no. El tío se lleva la leche y después te tiene que devolver...
No.
Se lleva la leche y se encarga de transformarla.
Si yo tuviera que hacer en mi casa una quesería, es lo que te ha querido decir Francisco, sí. Si yo tuviera que hacer una quesería, el suero se lo tendrían que beber mis animales.
Que sería lo recomendable, ¿no?
No, es que la Cepro, una agencia, no te deja tirar suero.
Bien.
Porque dice que contamina.
Que contamina, ¿que suero contamina? Una almía de pacas, eso tienes que poner un hormigonarlo.
Pero eso es
porque
como,
contamina.
Pero eso es como decir que la mierda de los caballos o de los pollos contamina.
También,
pero
contamina, vamos a ver, también, también contamina. O entonces,
pero
contamina,
todavía.
Eso sí que contamina.
El estiércol tiene una regulación.
Pero el estiércol de toda la vida se ha utilizado para fertilizar los suelos. O sea, ¿a qué viene ahora la paranoia esta de cuatro catetos burócratas?
Bueno, espérate, la paranoia es lo de los almiares. Ya eso es una paranoia.
A ver, por favor.
Porque una almiar de pacas que te digan que eso está contaminando... Que contamina la paja.
Cuando es un forraje seco. Forraje eso seco, no suelta ningún tipo de...
Pues tienes que tener
si fuera un heno que
o
soltara...
plástico, lo que tú quieras. Pone o plástico abajo hormigonado.
Ah, el plástico no contamina.
No, eso lo pones debajo.
Debajo.
Es que eso gana dinero.
Ajá.
Ahí va.
Qué listos son nuestros burócratas, niño. Qué gente más espabilada y más apañadita. Qué fino hilan.
Bueno, y volviendo a lo del suero. El suero también se usa en alimentación animal, ¿no?
Sí, ya, pero...
Pero no es procedente de...
Es que
misma,
se le echa el suero. Las cabras después se maman.
Eso.
Que si le echa el suero a las cabras,
sí,
que se lo beban.
Que se maman,
que se maman ellas las tetas.
Si ellas prueban suero, prueban...
Prueban una leche.
Están probando leche.
Vale, entonces claro, por el
anda, que no, anda que no hay piaras de cabra.
Con problemas,
yo pienso, que es por falta de alimento.
No, es por aburrimiento más que...
O porque están...
Porque hay muchas piaras de cabra, es tabulada que se maman. Es que una cabra es un animal de mucho estrés. Entonces, cuando la sacas al campo y pastorea y anda y fogan, pues llegan al corral relajadas. Es como una persona si tiene mucho nervio y la tienes metida en una habitación.
Pues, como le abre la puerta y pega un guantazo que te enciende.
O que hacías por las paredes. Ahora, cuando te hartas de correr de deporte, eso lo sabes tú.
Que te foga, llega reventadito. Y encima toda la mujer que pega dos broncas, ya duerme ya como un lino vertido.
No discute. Llega a fogar y no discute.
La cabra es un animal de mucho estrés y entonces hay muchas piaras con problemas de que se maman ellas.
Y eso genera más estrés todavía, porque comer tu propio alimento, eso tiene que ser bastante loco.
El estrés
loco.
Se lo genera al
ganadero.
Al ganadero que lo produce.
Al en este caso.
Que me está mamando a leerse la cabra. Nosotros no tenemos ese problema, la verdad.
No, porque claro,
Vamos a tocar madera.
Si tú de tienes que sacarle, por decir un número, 5 litros de leche a una cabra al día... Y se ha tomado ya de su propia...
¿Uno
hombre?
¿O dos?
No,
uno,
dos, o entera. Pues, como ustedes dicen,
¿algunas se maman entera?
Se maman entera.
¿Y la lleva a la sala de ordeño?
Como vacía. Y el pienso se la comió.
Se come el pienso y hasta luego, Lucas.
Y la leche. Las dos cosas, el pienso y la leche.
O sea que te ha hecho doble gasto y sin beneficio.
La puerta de ti.
Madre del amor hermoso, pero eso sí que es complicado.
No, Alfonso, el tema ganadero es más complicado que muchos se imaginan.
No, estamos de acuerdo.
Yo estoy flipando. Claro, esta es un poco la gracia de estar aquí hoy sentado, es un poco contar a quien nos ve que no todo lo que reluce es oro.
No.
Ni mucho menos. Y además, bueno, las vacaciones contaditas, ¿no? Porque el ganado come todos los días. O sea, vosotros iros de vacaciones gracias a vuestra Ana, a vuestra hija Ana.
Ahora tú piensas que Ana ha sido pequeña mucho tiempo.
Evidentemente, o sea, que había estado claustrado como las monjas de clausura.
Yo me iba con ellas porque a mis niñas no le iba a quitar yo.
No se puede, no, evidentemente.
Yo me iba una semana con mis niñas y él se quedaba. Él era el que le tocaba perder.
Así tiene el pelo blanco.
El pobre. Hombre, que más viejillo ya.
Se junta el hambre con las ganas de comer.
En 20 y algo de años.
¿Cuántos veces habréis de vacaciones?
No sé si habrá llegado 15 días.
¿En veintitantos años 15 días o 15 años?
No. 15 días los 20 y algo de años.
Sí, una es capaz de dos días, un día.
O de tres.
O de tres y corre para atrás.
¿Para de verme un whisky? Nada más que de escucharlo. No, yo creo. 15 días de vacaciones en veintitantos años.
Bueno, pues
si esto no es dedicación, que baje Dios y nos cuente qué es lo que es.
Alfonso, que yo cuando viene un hijo de su buena persona,
poniéndote
leyes, poniéndote cosas, y uno quemado, más que quemado, o que pille un niño de su buena madre y no te pague la leche.
También, que también nos ha pasado, ¿eh?
Tú tienes la vara de las cabras, la tienes fina. Para que pillen, le dan porrazo directamente.
No, pero el problema es que te encierran. Si no
fuera así,
los ganaderos estáis hechos de otra estirpe, de otro pellejo.
Está dura, macho.
Y eso es lo que hay. Pero es una lástima que no se valore ese trabajo. No. Que no se valore ese trabajo.
No solo eso.
Que no se valore ese trabajo y que no se esté remunerado.
Que se criminalice encima de todo.
Ahí
o sea,
está.
Es que ese es el drama, macho. ¿Cómo fue el ganadero este señor hace, ahora de estos 10 años? Que estaba el señor en el monte con las cabras y cogió un par de plantitas, no sé si de qué
manzanilla.
Era. Manzanilla. Para hacerse una tira y el Seprona se lo fundió.
Ah, sí.
Digo, pero vamos a ver. Es que, mira, ¿verdad? Yo entiendo que los Sepronas tienen que hacer que la ley se cumpla. Que en ese aspecto lo tenemos que respetar.
Claro.
Pero, oiga, tengamos luces. O sea, el día que usted le apetezca un queso, yo soy el ganadero que estaba con las cabras, se lo tiro a la cabeza al Seprona. O al rey de España, al que se ponga por delante.
Sí.
O sea, porque lo que es lo y lo que no es,
esperarse que se ponga duro.
Es imposible.
Porque blandito hay, derecho que por tener un animal muerto en el corral, porque se haya muerto ahora media hora, o una hora, o dos horas.
Porque ha fallecido y tú no puedes estar allí debajo.
24 horas.
No puedes.
Y que llegue un Seprona y te ponga una multa de 40 o de 30 mil euros de lo que le crea.
Eso es lo que... ahí están las multas en ese ámbito y tiene experiencia. O sea, no digo... Que no. Te ha tocado a ti, pero de algún compañero, de algún...
A Francisco Peluza,
ajá,
que está allí pegado al amillo,
sí,
se le quedó un canero muerto en la vereda cuando iba de recogida, a mientras que él cerró, estando cerrando la puerta, pasó el Seprona. Él los vio pasar. Fue con su trasto y su pala, recogió el carnero y a los 10 o 15 días le vino una multa de 3.000 a 60.000. De eso te estoy hablando que hace 10 o 15 años, que no fallé.
A ver, pero es que eso no es que te joda la mensualidad, es que eso te fastidia...
La vida.
Los próximos 10 años de beneficio.
Hombre.
¿Eh? Hombre. Y ese hombre tuvo la suerte de que el carnero lo había echado al camión de quemadero y tenía el justificante.
Y que consiguió que se la retiraran.
Sí. Pero que si igual le da por comérselo o echárselo a un mastine...
Y no tiene el papel para demostrar que ha sido... desechado de la forma que corresponde.
Correcta.
Bueno, correcta, no, a ver, perdona, yo lo correcto sería que los mastines, si el bicho está muerto reciente, es que se lo coman los mastines. O sea, que ¿qué proteína? ¿Por qué vas a tirar esa proteína? ¿Por qué la vas a tirar?
Pero
si tienes perros que comen mucho.
Ay, pero ahí ya nos vamos al tema animalista.
Bien, otro tema peligroso.
Porque
tú y yo vamos a acabar encerrados,
sí, y vamos a acabar encerrados más de uno. Es que eso es como, por ahí hay buitreras, hay no sé qué, hay para que coman. Si aquí hay animales carroñeros, los zorros, si tú dejas una cabra que se ha muerto, ¿qué pasa? Porque la cabra esté ahí, pues ya se lo comen los carroñeros y no se comen al conejo, no se comen a la liebre.
Coño, lo que no va a venir es el dominguero con la navaja a probar un poquito del jamón, que está del bicho muerto, vamos, sentido común, pero carroñeros ahí... No sé, yo no soy un experto en animales, pero a mí se me ocurren un montón de aves ahora mismo.
¿Qué hay?
Aguilucho, zorro, meloncillo.
¿Y si no tienen que comer,
y todos enmayados.
Y todos enmayados, que están todos, por cierto, en la carretera, comiéndose los restos de los conejos y de las liebres muertas en la carretera. Y ahora llega, te llevas por delante en la carretera un aguilucho y vas todo chirona.
Sí.
Por haber atropellado al aguilucho. Y digo, no, yo no he atropellado al aguilucho. Es que como no estamos haciendo las cosas como se deben de hacer,
es que el
ciclo de la vida dé la vuelta y nosotros que somos más listos que el aire, o nosotros, hablo por los burócratas, no, el círculo lo vamos a cortar por aquí, porque moralmente y éticamente yo creo que... Oiga usted, ¿usted se ha sentado a preguntar? ¿Usted se ha sentado con los técnicos de medio ambiente? Pues los técnicos de medio ambiente están lejos de ser Seprona. O sea, son señores que te hacen recomendaciones continuamente. Yo conozco a varios, a Laura y tal y cual, que están en Osuna. Son gente encantadora que además te dan un poco de idea. Mira, tira por aquí, tira por allí. Oye, la vía pecuaria se ha quedado sin arboleda. Oye, Laura, quiero poner aquí... Me dice, Alfonso, mira, para las vías pecuarias te sigues al reglamento. Hay 15 tipos de arboledas distintas que son autóctonas de la zona. Esto. ¿Lo quieres? Tú tienes el cortijo que linda con la vía pecuaria y lo quieres tener bonito, porque evidentemente con el pasar de los años, que además han construido una carretera de delegación de la delegación de Sevilla encima de una vía pecuaria, y a mí no se me puede ocurrir tapar un bache con arena, y viene delegación y te monta una carretera de aquí a Parma con un par de narices de arquitranao, no se pueden tocar un palmito. El año pasado estuvieron arreglando la carretera, los palmitos estaban entrando en la carretera y arrancaron más de 5.000 palmitos. Pero esto que, o sea, ¿la ley para quién está? ¿Para todo o solo para el público de a pie? Porque
para algunos.
para delegación, le importa tres leches lo que pase, porque claro, se denuncian de ministerio a ministerio, delegación a delegación. Digo, ¿somos tontos o no lo hacemos?
Pero ahora, por ejemplo, eso de los animales. ¿Tú cuando no has visto cuando sueltan cuervos y sueltan...
Y águila.
¿Y esos qué comen?
En la sierra, bueno, es que la sierra se caza y el bicho que va pinchado, por ejemplo, que le has pegado un tiro y la va en un sitio, fallece a un kilómetro.
Pero aquí que no hay caza mayor, ¿qué comen?
Sabes perfectamente dónde está el bicho muerto porque tiene 25 buitres dando vueltas. Y esos buitres, ¿tú te crees que va allí el de medio ambiente con un saco pienso?
Bueno, pero ¿no comen de eso? Cuando se echa la vea no hay cacería. ¿Y eso dónde comen? Que son muchos factores, que es que la cadena la han transformado muy mal.
La hemos cortado, no transformada, cortada. Se ha cortado y se ha dejado un trecho que la cadena no existe. Y ahora el problema es suyo. El tema,
¿eh? Tienes que tener allí un bidón para
coger. Y otra cosa, porque dicen que un animal huele, que un animal contamina, y ahora un camión con bichos podridos de media Andalucía se pasea por todos los pueblos.
Así es.
¿Y qué huele?
Y soltando en muchas ocasiones el chorrito de agua que alguna vez te ha pillado el coche detrás.
Sí.
La madre que parió al tío este. Y para eso no está de tráfico. No, para eso de tráfico no. Niño, sopla aquí. Digo, a ver, ¿que sopla el qué?
Sí. Son cosas muy malas, como se le ocurrió hacer quemadero desde la carretera Zuna. No había campo.
Joder. Nada más que encima de la carretera.
Y a 2 kilómetros del pueblo.
Y a 2 kilómetros del pueblo.
Digo, que no hay campiña.
No,
pero eso se sabe lo que ocurrió allí. Fue un trapicheo.
Hombre, entre el PA y el PSOE, que estaría aquí.
Trapicheo, y después Paco Mortillo se dedica a vender proteínas de origen animal.
Para los piensos, para los perros. Mi pienso trae carne de pollo. Y lo que nadie se entera es que lo que lleva son las patas y los picos.
Yo he comprado harina de animal.
Mira.
Y ahí vienen crotal, ahí vienen dientes, ahí viene lo que viene de allí.
O sea, todo lo que sale de un quemadero, que eso sí que es malo para el bicho.
Ya ves.
Porque está comiendo desecho.
De animales enfermos.
Desecho y pinchado y de todas las maneras, ¿no?
Porque el que se muere no se muere por sano.
Lo que se va a morir.
Evidentemente.
Se puede morir uno. O dos, porque se embasquille, o porque se pega una pesada de trigo.
O porque esté de parto una carta.
O porque esté de parto.
Sí, cosas naturales.
Pero un 90% no.
Ponen de enfermedades.
De enfermedades.
Esto es el cuento de las habas que nunca se acaba.
pero los palos todos, armándole.
Pero y es que además no... Pues esta familia tiene un negocio, tiene una pequeña empresita, y ahora los empresarios son unos malvados, y además si eres ganadero ya eres malvado al cubo.
Es que normalmente donde llega un cabrero o un ganadero, lo miran así. La mayoría de los sitios tú llegas a la OCA o llegas a cualquier lado y te miran un poco...
A ver qué maldad me has hecho, ¿no? Digo, pues mira, mi maldad ha sido darte de comer pedazo de mamón.
Cuando un ganadero...
hay un pitido. Pero...
Cuando un ganadero tenía que estar bien visto...
Vamos a ver,
porque
por
estamos
por favor.
Produciendo una calidad de carne y de cosas para el pueblo, digamos. Coma, vamos.
Que macho, que después quiere aquí el persona comerse la chuletilla de cordero.
Ay.
Y las chuletillas de chivo, que están fantásticas, bien aliñaditas, llega al restaurante y te lo quiere comer todo. Digo, ¿tú te crees que esto sale, no sé, de una varita mágica?
¿De dónde?
El problema mayor, creo yo, es que no hay conocimiento en las capitales y en muchos sitios de la producción donde sale.
Ese es nuestro caballo de batalla.
Sí.
El dar a conocer, porque es que la ignorancia es tan peligrosa como...
Atrevida.
Y es peligrosa. La gente opina
sin tener
ni zorra idea del trabajo, del esfuerzo, de los sacrificios que hay que hacer para producir un alimento de calidad. Y entonces, claro, al haber esa ignorancia, hay desidia, se permite el lujo de decir, el bienestar animal, vamos a ver usted, más interesado que el ganado esté bien cuidado, bien alimentado y bien llevado que el propio ganadero.
No hay.
¿Habrá alguien que tenga más interés? Porque una piara de cabra, o una piara de vaca, o un rebaño de ovejas, si están mal cuidadas, están mal gestionadas, están mal llevadas, eso no produce.
Uh-huh.
Y el fin de cualquier explotación, el beneficio, ¿no? El poder vivir ellos, el poder reinvertir, el poder seguir luchando y seguir trabajando y vivir de tu de tu profesión.
Pues sí, sobre ahora
te llega un indocumentado y te dice, no, pues los animales que se mueren tienen que ir todos a un crematorio. Monta con un crematorio, monta el tío la de San Quintín, y ahora resulta que no, que ahora ya no. No, es que ya ahora ya no. Los caballos nos hicieron hacer un seguro, a todo el mundo que tenía un caballo o dos en casa, asegurar los caballos inscritos. Ahora se te muere el caballo, a ver, el seguro, no, eso ya no funciona, el caballo lo entierro.
Entiérralo.
Ah, yo me he tirado 10 años pagando un seguro.
Y ahora lo entierro.
Y ahora tengo que enterrar el caballo. Eso, a ver, que me lo expliquen a mí, ¿no? Alguien tenía que rodar cabeza, ¿no?
El tema es más gracioso, que ahora no puedes enterrar un perro.
Ni siquiera.
Ahora tienes que quemar.
¿Y sabes lo que vale dormir y quemar un perro? Tiene que perder cariño a 200 euros, ¿eh? Sí, tres pitos de flauta, ¿eh? Pero ya no solo eso. Es que ya no puedes ni criar tus propios perros para el pastoreo. Porque no, es que eso ahora, porque eso es la nueva ley de protección animal, que no se pueden criar perros en los campos. Pero vamos a ver, oiga. ¿Ustedes son tontos o nacieron tontos? Pues si nacieron tontos, tienen perdón. Pero si se han hecho tontos con la edad... oiga,
¿todo tiene arreglo?
Sí, despeña perro, nunca mejor dicho. Salir robando para abajo.
Vayan a un centro de desintoxicación de tontos.
De tontos.
Eso es el próximo que tenía que salir.
Eso había que organizar.
Había que
una planta de desintoxicación de tontos. Mire usted, esta familia, ¿cuántos perros tenéis vosotros para el manejo del ganado?
Normalmente tres o cuatro.
Tres o cuatro. Bueno, pues un perro tiene una vida útil.
¿De 10 años?
No, menos.
Menos.
¿Para tu trabajo de cuántos años?
Siete.
Hombre, porque siete después, años, bueno, pues siete
pero
años.
Dura 10-12 años, pero apto para trabajar todos los días, 7 como mucho 8.
Y evidentemente vosotros no tenéis hasta su fin de sus días alrededor vuestro de la casa.
Sí, claro. Sí, sí.
Un perro que se cría es un perro.
Eso es como un hijo casi.
Nace y muere en su casa. Ahora, que ya el perro está mayor, pues está allí echado, en la puerta, allí al sol.
Yo tengo allí una que llevará 3 años sin venir al campo.
Claro, pero ya es que ni...
Ahí está, cebona gorda, bien cuidada.
Ni sale de ella, ni de tú, de llevarla, de forzarla. Pero usted, pero yo tengo que reponer es que son mis herramientas de trabajo. Igual que nosotros reponemos maquinaria, ellos tienen que reponer perros.
Evidentemente.
¿Y qué hace? Van a un criadero...
Para
que les hablen, entre otras cosas. Y no saben... De dónde viene y de dónde va.
Eso no sirve.
Y no sirve. Y perros que no. Mire usted.
Eso tiene que tener
yo
un encaje.
Yo tengo una perra buena y mi compañero de...
De enfrente. Tiene un buen macho.
Tiene un buen macho. Pues yo crío mi perra. Le echo, cuando entre en celo, le echo un macho que me han dicho que va muy bien. Y yo crío mi cachorro. Selecciono lo que se ha hecho, lo que ha hecho el humano.
Toda la vida.
De toda la vida. Desde que dejamos de ser nómadas y nos implantamos en la cueva y nos dedicamos a la ganadería y a la agricultura. Pues ir seleccionando. Así de fácil.
Sí, sí.
Bueno, pues ahora no. Ahora está todo prohibido, está todo penado.
No, pues los tontos no se extinguen. Se podrían extinguir ellos solos.
Se podrían extinguir.
Van en un momento.
Pero van. O sea, es que...
Sí, eso como los años. Este año es buen año de seta, dice. Como salen así tontos.
Como
ver otro perro,
pum. Otro tonto.
Otro tonto va. Qué barbaridad. Bueno, vamos a dejar a los tontos que...
Sí, porque al final van a sentir más duros.
No, que nos venimos arriba, nos venimos arriba.
Pues mira, porque se dé por aludido, macho, que se mire en el espejo. Y digo, de verdad soy tan tonto. Y es posible que lo descubra. Pues sí, soy tan tonto. Pero vamos, es que, verá, como esta chica de las gallines, que es que el gallo viola a la gallina. Y digo, sí, hombre, claro.
Bueno, y esa chica no se violará ya nunca.
Pues no lo sé, pero vamos.
Yo creo que se mira en el espejo de atajo. Ni para mí.
Vamos, salió con el tiempo que la buena muchacha se dedicaba para mantener su criadero de animales, su... ¿Cómo se llaman los centros estos donde se
guarda? Refugio, ¿no?
Su refugio se prostituía. Digo, muy bonito. Si tu madre te viera, diría, muy bien, tú vendes tu cuerpo para salvar...
A los perros.
Pero vamos a ver, lo primero... Ese es centrado, tener la cabeza sobre los hombros. Y alguien con salud mental podrá cuidar de animales que necesitan cariño y amor, que al final es básico. O sea, que verdad, que todos estamos en contra, vosotros los primeros, del maltrato animal, del descuido de los animales, de dejar que la mierda se los coma. Cuando sale en la televisión el Seprona desmantelando una perrera que tienen allí a 50 perros, las moscas se lo están comiendo... al primero que le revuelve el estómago, estoy 100% seguro que es a vosotros.
Hombre.
Ese es un salvaje, y habría que colgarlo a él o meterlo en la mierda donde están los perros y que se críe él allí, a ver si le gusta.
Hombre, eso lo he dicho yo con más de uno de los que yo he visto hace cosas. Digo, ese hombre lo amarraba yo a un olivo y cuando me acordara le tiraba un quesillo pan y hasta cada tres días le daba agua.
¿Y si van a rabiar? Como los gatos que se quedan encerrados en una nave, que llega al quinto día y están rabiados.
¿Cómo vamos?
Entonces, bueno, pues mira, ya está. Vamos, como bien has dicho, vamos a dejar los tontos a un lado, ¿eh? Y vamos a seguir indagando en este fantástico oficio del que sois protagonistas. Y nos gustaría que nos contarais un poco más. Vamos a entrar al tema, si os parece bien, el papeleo.
El papeleo ya hay...
Ana, tú tienes la voz cantante.
No, el papeleo no es nada más que... Yo digo que el ganadero es ganadero. Y el papeleo lo debería de llevar quien lo tiene que llevar. El que ha estudiado para tener los papeles y para hacer lo que hay que hacer. El ganadero para hacer cositas... Pero ya tenemos bastante con estar todo el día, con el trabajo que tenemos, como para que después más cosas. Mira, para no ir más lejos, el año pasado me pusieron una incidencia porque yo tenía ovejas de leche, siempre hacían de carne. Pues, Ana, lo has tenido tú que poner en algún momento. Que no toco ni un papel de esto, porque si se solicita por correo electrónico... una guía, pero yo no toco eso. Ana, eso ha tenido que pasar, no sé cómo, pero yo no hacía. Y me pusieron las ovejas de leche. Y como a mí, a un montón. Por Dios, ¿qué es lo que estáis haciendo ustedes? ¿Que sois los que estáis ahí alrededor de los papeles? Liarnos un poquito más. Pues al final acaba repercutiendo en que a mí me pagan o no me pagan la subvención.
O te la retienen.
O me la retienen. Vamos, el año pasado no la cobré, la de las ovejas. Incluso hicimos un escrito y todo, pero... Ahora
y,
era
y un
porque...
fallo burocrático por
fue
parte
un
de...
un fallo por ellos.
Técnico.
Por ellos. De... Si yo hubiera llevado todos los papeles, pues digo, mira, era mío. Pero es que no era mío. Vamos, que a mí me dio un veterinario. Vamos, que tú te metes en jaleo y tú ganas porque es que... Eso no lo has hecho tú.
Una abuela que llevan 20 años en la casa haciendo de carne... ¿Que las ha cambiado?
¿Cómo lo va a poner eso? Pues...
Ahora de leche. En fin, y así como
es. Y vino la decidencia porque miran, te hace falta, en las ovejas te hace falta un 60% de animales de corderos al matadero. ¿Sabes? Es otra cosa muy, muy mal esa. Que, por ejemplo, yo tengo un 100 ovejas y tengo que entregar un 60% de animales de corderos al matadero. Pero si yo quiero dejar 60 borregas,
Ya no lo tengo ese tanto por ciento.
Ya no tengo borrego suficiente para cubrir los que me piden.
Ya no,
¿y
ya
hay
no
alguna ley escrita que ese año todos los partos sean de hembra o todos los partos sean
no,
de hembra?
No, se trata de ley.
Ya no, no.
Pero se
o
trata,
se te mueren.
O se te mueren.
Se trata
o
que
o
si
el
yo...
año, o el año, un año de sequía, o... que la mitad de las ovejas
no,
no
se
quedan, quedan
vacías.
Se trata de que si yo quiero aumentar mi rebaño, yo no puedo dejar 60 borregas porque ya entonces me faltan 10 para 60%. ¿Qué necesito para la subvención?
¿Y entonces qué tiene que hacer? ¿Comprar borregos por ahí para...?
¿O hacer una guía mentirosa?
¡Ay! Ya te sabes. Que el que hace la ley hace la trampa. ¿Ah? Al final tienes que hacer guía
si, como yo lo he discutido eso con los veterinarios. Digo, bueno, pero si yo... Esas borregas están nacidas, están en mi casa, están dadas de harta, ¿por qué no sirven?
Si han nacido. Si han nacido. Al final están ahí, nada más que se van a reponer.
O si las vendo para vida, tampoco sirven.
Pues tiene que ser para muerte.
Tú al final no puedes decidir... No. Paren macho, paren hembra. No, es que eso es el colmo.
Y que yo, por ejemplo, tú me dices, mira, yo quiero 20 borregas y te las vendo con mi guía, tus papeles y todo. Eso no está declarado allí en la OCA de que se han vendido. Pues no sirve. Tienen que ir a matadero. Un 60%.
Van a tu explotación, pero van para vida. Entonces no. Tienen que ir para la muerte.
¿Y cuál es el fin de esto? O sea, ¿cuál es el efecto que se pretende?
Alguno de los que hemos dicho que salen así como la Z, sí, que se le ha ocurrido así, ¿eh? ¿Y por qué no un 60 y no un 59? ¿O un 48?
No. O que
¿por
cuente.
Qué? Porque un tonto se le ha ocurrido que 60.
O que cuente. O que cuente ese animal
si
que yo dejé que cuente.
Este año, por lo que sea, por la ley de la genética. En vez de nacer el 50% de macho y 50% de hembra, por lo menos nacen 60 de macho y 40 de hembra.
Y ya está.
A lo mejor los machos sí me interesa mandar a los mataderos porque no quiero tanto macho, no necesitan macho.
No necesitan macho.
Eso es más o menos como lo tuyo.
Pero si tú tienes que reponer porque
resulta que tú... Si tú quieres sembrar este año 100 hectáreas de trigo...
Pues no te dejan. No. Pero yo al final del día tengo la capacidad de decidir qué siembro. Tú no tienes la capacidad de decidir qué va a parir.
No.
Entonces, vamos, esto al final es como el tonto que coge el camino, llega a la limbe y el tonto sigue. Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Usted no se da a pie que esto es imposible de hacer una estadística? Que es que yo entiendo que usted en su hoja de Excel y su cálculo a nivel europeo, a nivel nacional, tiene que tener un control de lo que hay y de lo que no hay. Pero tú no puedes obligar a que nazcan machos.
O
que yo los venda para vida o para muerte. Que los puedo vender para vida.
Claro.
Y no tiene por qué ser.
Porque hay alguien
muerte,
que,
¿no?
le interese, claro, que le interese repoblar una... su.
No, y porque tiene una raza muy buena y porque dice, oye, pues está estos borregos. Que a lo mejor en el momento del parto.
Voy a contar un caso más que hemos pasado estos años atrás en el tema de la leche. Resulta que tuvimos una incidencia en el tema de la leche porque me faltaba el litro.
Ojo.
Mi mujer tenía un carterillo, pero eso como puede ser. Busca las facturas de los meses que se van a ajustar los litros, que sobra el litro seguro. Digo, sobra el litro seguro. Muleamos, buscamos todas las facturas de todos los meses y sobraba el litro. Las presentó en la OCA y no servía. Tenía que ser la leche que había declarado la industria.
Porque el lechero no había declarado en el ISLA, no había declarado la leche que yo
que le había entregado.
Entonces a mí me repercutió en que me retenían la PAC.
Pero bueno, una leche...
Pero yo te entrego a ti mis papeles que están...
La leche que se ha llevado todos los meses, firmado por el lechero y todas las facturas allí presentes.
Que el que ha defraudado es el lechero, no el ganadero.
Claro, el lechero. El que no ha declarado... Porque se le ha pasado, porque...
O porque no le da la gana.
¿No? Porque la ha vendido en negro, porque...
Que esa es otra.
No de idea.
Pero, coño, el lechero qué mala leche gasta, ¿no?
Y te lo cuento.
Entiendo que cambiasteis de lechero, ¿no?
¿Cuánto pudimos?
Espérate, ¿no? Pero nos cogió otra vez.
¿Otra vez mismo?
Sí.
Porque compró al segundo.
Y tuvimos... No.
Porque llegó con muy buenos precios.
Subió la leche, puso... Y cada vez que lo veía le decía que por culpa tuya tuve una incidencia. Bueno, pero aquella incidencia se arregló y se cobró. Pero...
Por parte del lechero, seguramente. Tuvo que arrimar los hallares.
No. Después nos ha vuelto a coger.
¿Otra vez?
De tirarte dos meses
sin cobrar
la leche.
Pero ya estamos salidos y ya...
Ya no, ya le hemos hecho la cruz ya... ¿Dónde paga?
Desde aquí le podéis mandar un regalo si queréis.
Ya, mira, me ha dejado de 700 euros. Algo y más. Ya digo, bueno, ya con esto me doy por servida. Por lo menos los 30.000 que me debía, me los pago.
Pues debería de mandarle los cuernos de la cabra. Le digo, mira, ve algún día coño y te los pones en la cabeza.
Ay,
oh, Dios.
Ay.
Te hace un casco de
vida. Ay.
Que eres un simpático y un gracioso. O sea, que los lecheros también son armas de doble filo. Tiene que andar uno con mucho cuidado a quien le vende porque puede ser que no lo cobre o que no te lo declaren.
Claro.
Y por mucho que tú tengas un acta de salida de tu empresa...
Por ahí sí pude ir a la OCA y en la OCA hicieron un escrito y que estaban, mandaron todas las facturas, que estaba mi leche, que se había vendido
y que se la había llevado,
que mi empresa... se lo había llevado, si no lo había declarado.
Es que eso al final es como una báscula en un cortijo. Tú te vas a llevar la mercancía, pero tú aquí es pesa, ¿verdad? Tengo la báscula en regla. Está con la ITV al día, la báscula. Pues lo que tú hayas declarado en la entrada en tu casa, a mí me da exactamente igual. Eso es lo que me debe. Y arrieritos somos. Que, escúchame, que somos agricultores y ganaderos, pero no imbéciles, ¿eh?
Vaya.
Y mala leche gasta cualquiera, ¿eh?
Hombre, pero... dentro de todos los gremios hay...
Hay
ovejas negras.
Estamos con símiles ahí, gracias.
O cabrones negros. En este caso, no hace falta que se pase cabrón, no hace falta ser negro o blanco.
No,
también hay mucho que
son berritos. Hay de todo.
ustedes no cogéis una tapita, coño.
Sí, sí, vamos a... Porque aquí la buena familia nos ha traído una tapita. Vamos a tener que probar. Vamos a echar el micrófono para el lado. Vamos a ver. Señor Rodrigo, vamos a querer probar.
Vamos a probar este chorizo magnífico de cabra.
Es que así se hacen los pocas a gusto, ¿eh? Vamos a probar el choricito este, ¿eh? Esta noche el besito que voy a dar a mi mujer le va a encantar.
No de idea, no de idea.
Dios mío.
En fin, nos gustaría más también saber un poquito más de, por ejemplo, yo sé, el trabajo vuestro, que ¿en qué estación es más agradable? ¿En verano, en invierno? ¿El ganado con el invierno, como hay menos horas de luz, está más menos activo que en verano?
Hombre, el invierno para acá, el invierno...
Se me ocurre esto por cambiar un poquito de tema.
El invierno para el ganadero es más, descansa un poco más.
Se descansa un poco más, igual que
la vale, o sea que el invierno es agradable.
Hombre,
sobre todo el mejor tiempo normalmente es la primavera. Eso es una cosa más...
liviana.
Es que en el invierno los días de agua para el ganadero son muy penosos.
Y para el ganado.
Y para el ganado.
Para las dos cosas.
Lo que tengo que estar chubasquero, ¿no, Francisco?
Hombre, ya. Es que te tiras el día echando de comer, echando cama.
Mucho trabajo.
Mucho trabajo. Hombre, sobre todo los que no estamos muy, muy mecanizados.
Hombre, pues tu maquinaria tiene, ¿no? Tu
sí, máquina sí, de doña y de... No, trastorno.
No, no. ¿No es necesario o...?
Sí.
Hombre, necesario es. Lo que pasa es que ya a esta altura estamos pensando que lo compré Ana.
Pues aquí aprovechando que nuestro amigo Julio Tacones no se ha presentado en el estudio para grabar. Julio, tienes tres tractores, te sobra uno, regálale uno a Francisco, coño.
No me digas que tiene...
Tres, nada más y nada menos, niño. ¿Eh? Y dos con cabina, que va fresquito en verano y calentito en invierno.
Vamos a tener que ver a Julio.
Y porque... a Julio vamos a tener que cogerle de la oreja.
Ay, vamos a tener que ver a Julio ya. Ojo con Julio.
Sí, Julio está fuerte. ¿Eh?
Y no viene.
Y además y no se nos ha presentado. No viene. La madre que te trajo, Julio.
Anda, que vaya tela.
Desde aquí te pongo dos velas negras, Julio.
Está como la bruja Lola.
Estamos como la bruja Lola. Yo de vez en cuando llamo a Control. ¿Está todo bien, Control? Yo creo que el muchacho de la Cruz del Sur está corto. ¿Nos podrá usted arrimar un refrigerio?
Para los nervios.
Para los nervios, sí. Doña Ana, ¿una fantita de limón le apetece?
No, de verdad que no.
Refresco de limón, porque aquí no hacemos publicidad gratuita.
Entonces, el invierno es mejor, porque el invierno a lo más tarde a las 7:30, por ahí a las 8 ya está el tío.
Sí, desde que dejé un ordeño, porque yo me tiré muchísimos años con dos ordeños, porque también hubo unos años que la leche estuvo medio buena, los cereales estaban un poquito más equilibrados, y me tiré muchos años de ordeño. Entraba a las 10, las 11, las 10, las 11 a las de la noche por la casa. Pero desde que dejé un ordeño, pues sí, 7:30, 8 menos algo.
Pero desde las 6 de la mañana, Francisco, hasta las 11 de la noche... Si los cálculos no me salen muy allá, estamos hablando de 14, 15 horas diarias.
Yo lo digo, que el ganadero, normalmente, dos jornadas, aparte de tres, son las que se apunta. Que no es compensado lo que ganamos con lo que trabajamos.
¿Pero qué va a estar compensado? Si ni después vamos. Del rato aquí de conversación que llevamos, no quiero ver una cabra ni en pintura.
Ya mismo le hace asco hasta los chivos.
Pero no, a los chivos los dudo que le hagan llevar. pero Guillo, pero esto es una pecha de verdad.
Tu tío conoció algo. Hace algo más de 50 años, o digamos 55.
La Cruz del Sur, sí señor.
En todas las fincas grandes había ganado.
Pero por necesidad.
Bueno, por necesidad y porque era rentable en aquellos tiempos.
Esta casa tenía ganado.
Mucho.
Pero no también un ganado extensivo. ¿No?
Yo lo conocí en esta casa, el ganado.
Pero no solo el ganado. Además, conociste las parcelas de Parmito de punta a punta.
Sí, sí.
Porque la mayoría de estas parcelas tienen nombres de esa, de no sé quién, de esa no sé cuánto.
Lo último que arrancaron fue el Cerro Vilán.
Correcto.
Eso fue
¿Y aquel que era? ¿Todo Palmito? Pues todo yo no estaba
Palma,
vivo.
Todo Palma. Bueno, desde la curva de la caña, allí al frente lo mío.
Y cascajo también. Ah, o sea,
de la curva de la caña hasta la marina, como lo llamamos, eso era todo Palma. Allí, la casilla no la conocerías tú, allí en la curva de la caña abajo, en la linde, de donde están los pericos, el pivo de Molina,
sí.
Con los pericos de ustedes.
Sí.
Allí había una casilla que era las naves del ganado y la casilla del pastor.
Pues yo no la he visto, pero vamos, ni de
vamos,
coña,
pero vamos. Yo la conocí, eso, y conocí los harinas allí. El abuelo, el bisabuelo, del que tenemos en el ayuntamiento de lo que sea, está. Harina.
Sí, de no, lo porque, que sea, está.
Sí, no, pues es usted de...
Teniente alcalde.
Sí, 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 sí.
Pues el abuelo, sí, el abuelo estaba allí de... Y eso era Toparma. Pero voy a eso, que es que en los años 60 se llegó a pagar por un kilo lana 500 pelas, que eran muchos dinero.
Por un kilo de lana de 500 pelas. Y de una oveja sale,
o
sea, bastante.
Dos kilos o tres.
Pero no de 1.500 pelas por oveja.
Hace 60 años, que eran muchos dinero. Y hoy la tengo yo allí, que no sé qué hace con ella.
¿Y por qué?
No te pagan el esto,
no, no, esto, es que no la quieren. Es que no,
esto
es que
ni borrego ni nada, esto es todo sintético.
Es sintético.
A ver.
Pues...
A ver si los del Eli se enteran.
Estoy ahí hablando con la del medio ambiente, así la puedo usar al punto limpio.
No la compran, no la compran. Antes podías pagar la pela. De
no la
oveja.
Puedes enterrar, no la puedes quemar. Entonces, ¿qué hago con ella? ¿Me la como?
No, no, esto habría que buscarle... No tienes que a poner ver, algo
macho,
para,
no,
para hacer un recubrimiento, un aislante.
Pero bueno, pero ¿qué más factible sería que don Amancio Ortega, empresario donde bueno donde los haya, que compre la
que
lana
compre
de
lana.
Producción nacional para hacer chaquetas en condiciones?
Los sintéticos.
Que estas Levi se pueden hacer puñetas, unas de Zara, pero con lana de verdad, y paga 100 euros por ella y encantado lo paga. Pero es una lana de verdad. Que además, la lana sale ya... O sea, que eso no tienes que incurrir. Eso se
lavarla y limpiarla y hacer la prenda.
Hacerla
que
vaya hilo.
Y generar la prenda. Uh-huh. Don Amancio, si algún día llega usted a escuchar Agromundo, que sepa usted que materia prima, a verla la isla.
A verla la isla, pero no la quieren hilar.
Estamos metidos en una vorágine de vida.
No, que el petróleo pase esto, mejor.
Es más barato.
Menos costoso... La gente hoy en día no compra prendas de ropa para que le duren. Antes te compraba un abrigo.
Y te duraba el abrigo.
Te costaba media vida comprarte un abrigo en condiciones y ya tenías abrigo para toda tu vida.
No, como
hoy en día la chavalería y la gente joven...
¿Conociste a las canariense? ¿Las conociste a las pellizas aquellas con el cuello de pelo y eso? Aquello se compraba una persona que medio tuviera algo. Se compraba una de aquellas que yo tenía 40 años.
Y las parcas, yo de chico que íbamos con las parcas eran heredadas. Mi madre compraba la del hermano mayor y la íbamos ¿Y heredando otro? Y era un abrigo que te duraba todo el invierno y un año tras otro, cuando te quedabas chico ya iba a venir, ya apuraron un año más. Mamá, pero yo me entré a la mano. Y era lana auténtica, pero era otra forma. Y ahora hoy en día te vas a una tienda de deporte y te compras por 15 euros un forro polar.
Ay.
Que esto, ¿sabéis de dónde está? Vamos, sí.
Sintético.
Todo petróleo.
Todo petróleo, de envase reciclado. En fin, y la ropa mejor más de vestir, pues la compran y la gente lo que quiere es estrenar todos los años un chaquetón nuevo, de otro color. Entonces no se valora y no se paga. Y como no se paga, pues la lana se queda en el punto de origen.
La lana los últimos años creo que iba para la China. Que yo vendió hace 6 años.
Claro,
¿sí? Yo ya no me acuerdo.
6 o 7 años, la lana a 150, o sea, a 1,50 € el kilo.
O sea, regalado.
Bueno, o sea, pero mira, por lo menos pagaba,
lo menos.
Pagaba sí, los gastos de pela.
¿Y te lo quitas de encima?
Y me la quito de encima. Pagaba los gastos de pela y me la quito de encima.
Sí, pero lo que mucha de la gente no entiende es que este país, en 1400, con la mesta, que era la reunión o el consejo que había de ganadero entre las ovejas merinas, con toda esa lana, se pagó gran parte de nuestras incursiones al Nuevo Mundo. La gente dice, no, fuimos ya a robar. Mentira.
No, hombre, pero...
Pero la mesta era importantísima, estamos hablando de 1400-1500. Pero que la mesta, bien conocido en España, y dio grandes riquezas, porque la lana era el único abrigo que existía entonces. Y nos hemos ido quitando lo bueno, porque
pero
hemos
mira,
sustituido que todo por
Colón,
sintético.
Cristóbal Colón tardó 35 días desde las Canarias hasta donde puso el primer pie. Y hoy ha salido en las noticias que hay unos chavales de Cádiz con un barco que lo han arreglado, lo han reformado, un catamarán. Han conseguido récord, han tardado 9 días.
Bueno, claro.
Coño, todo evoluciona.
Claro, pero...
Antes había que venir al campo, el que tenía una bicicleta era capitán general y ahora todo el mundo tiene un coche ahí con 4 ruedas quemando gasolina.
Y el que tenía un Vespino, tenía una Montesa, también era capitán general.
Bueno.
Ese hasta se escapaba del Seprona.
Hemos evolucionado en algunas cosas. En otras
en rangos generales, yo diría que la mayoría de la evolución ha sido para peor. Porque bueno, las buenas costumbres se han ido a ser puñetas. El buen comer se ha ido a ser puñetas.
Ahí sí.
La educación. Sí.
El concepto de la familia.
Estamos teniendo un problema severo que todo es de la ignorancia.
Sí.
Y de la, yo creo que hay una generación perdida de chavales jóvenes que no saben apreciar, no saben valorar. Le falta un toque de educación importante.
Mucha,
porque eso, la educación es el futuro de las generaciones nuestras. Y entonces, si donde no hay educación y no hay respeto, pues posiblemente no va a haber de nada. Estoy de acuerdo que las generaciones nuevas lo tienen muy complicado, porque hoy en día comprarse una casa o hacerte tu casa cuesta un riñón y parte del otro. A lo mejor nuestras generaciones o las anteriores lo tuvieron en ese aspecto más fácil. Pero lo de hoy en día está claro que el que no tenga más remedio que irse a un Madrid, a un Sevilla, a un Barcelona a trabajar y le piden 1.000 euros
por una habitación
o un piso compartido entre dos y le están pagando 1.200, entonces ese tío, ¿cómo coño va
a prosperar?
No, es que no puede, es que es imposible. ¿Tú cómo vas a vivir?
Lo que hace es sobrevivir.
Malamente.
Sobrevive.
Entonces,
y eso genera frustraciones. Las frustraciones generan enfermedades y problemas, y dramas.
Algo no va bien, ¿no?
No, algo no estamos haciendo.
Algo no va bien.
Estamos de acuerdo.
Y entonces, desde el sector primario, desde los pueblos donde estamos, donde vivimos, que todavía medio sobrevivimos.
Y que todavía está la salud aquí.
Pues queremos enfocar todo este tipo de charlas a que los urbanistas, la gente que vive en las ciudades...
Esto se ha roto la cadena. Cuando estaba todo junto, tenía que ir siempre 50 personas trabajando en el cortillo. Una vez había 200, otra vez había 100, porque había varias cuadrillas en la remolacha.
Pero se cogía el algodón a mano.
Se cogía el algodón a mano, pero ya después que hubo máquina y todo, ¿por qué se podían hacer esas cosas? Porque los productos eran rentables. Claro. Y hoy tú tuvieras que pagar...
50 nóminas... Tengo que estar robando a alguien. Porque me cuesta la misma vida pagar 5 o 6 y va uno al límite y después lo fácil dirá, oye, esta gente son terratenientes. A cada uno repartir una hectárea. A ver si tenéis narices de levantarla. Porque como se suele decir, una hectárea un problema. Dos hectáreas, dos problemas. Entonces, y así sigo sumando. Ven en la punta a los cultivos y pagar a los atletas y a los bancos.
Tú también habrás tenido allí montones de gente en la remolacha y en los productos que has sembrado y te han salido rentables. Hoy en día, cuando te cuides o te salga la cosecha un poquillo regular...
Pero Francisco, que los 80 se compraban los carterpies y lo pagaban una campaña. Tú ahora compras un John y te hace falta 10 campañas para pagar el puñetero tras todo. Estás pagando cuota todos los meses durante 10 años.
Sí.
Cuando llegan los 10 años, el tractor no vale para una leche migada y ahora otra vez vuelve a empezar otra vez la faena. Y cuando te quieres dar cuenta, de dinero, ¿dónde coño sacas el dinero? ¿Dónde está? O sea, yo lo he visto pasar por las manos. Pero de una ha pasado a la otra y de la otra a la mano de otro. Porque la mía no se ha quedado. Y haces una mejorita y una mejorita y a cambiar. Antiguamente cogía que hay que cambiar de herbáceos a arboledas. O sea, arrancan los cultivos, se aloma, 100 hectáreas más de olivo. Tú ahora tienes que ir poniendo hectáreas de olivo de 5 hectáreas al año como mucho. Y te cuesta poner 5 hectáreas, 10 hectáreas, te cuesta 100.000 euros más rápido que un mixto. Y ahora son 3 años de carencia. 3 años que no vas a ver una aceituna y no vas a recuperar un duro. Y son 3 años que el olivo necesita agua, necesita abono, necesita herbicida, necesita una poda, necesita un reglaje. ¿A qué aquí llega? Es que tú tienes muchos olivos, Dios. ¿Sabes lo que ha costado montarlo, puñetero?
¿No?
¿Por qué eres tan listo? ¿Por qué hablas tan rápido? Yo tengo, no, nos ha costado la misma vida.
El año pasado
tenerlo
mismo,
poquito o lo mucho que tengas.
Me voy a meter una cosa, que los dos sabes tú mejor que yo. El año pasado mismo te cedió un buen año de aceituna.
Sí.
¿Y este año?
¿Tú lo has visto cómo están los olivos?
Yo sí.
No le cuelga el niño ni las orugas.
¿Sabes? Pero por eso te digo que es que muchas veces cuando me veo cualquiera, dice, es que se tiene una millonada. Pero, ¿y lo que le cuelga hasta llegar a otra millonada?
Y las nómina todos los meses, ¿eh?
Sí.
Y los seguros sociales todos los meses.
Eso es igual que mis cabras. Mis cabras comen todos los días. Y tienen un tiempo que a lo mejor saco 500 litros de leche y tengo un tiempo que a lo mejor saco 100. Y comen todos los días el mismo gasto, ese de a lo mejor 300 euros de pienso al día.
Y decimos, como tú. Esto lo he visto yo pasar por aquí.
Para nada.
Tu factura, que lo mío es una porquería, 150.000 euros al año.
Hombre, Pero es una buena facturación, pero sabes que a ti te queda a lo mejor 30.
Pero eso lo he visto yo pasar.
Y con 30.000 euros, que cualquiera nos diga. A ver qué familia, qué núcleo familiar vive con 30.000 euros.
Y luego otro problema. Que si dice a una ayuda familiar, de por ejemplo, de cobrar paro mi hija o yo...
No,
o...
que factura que eres rico.
No puede.
Que eres rico.
No tiene derecho a nada.
Según Perico Sánchez, todo el que facture más de 60.000 euros al año es rico.
No tiene.
¿Rico?
Rico.
Rico en miseria, ¿no?
Rico en miseria.
Pero es que no cuadra esa. Es que lo que estos señores, desde la clase política...
Sobre todo, mira, si no, te voy a llegar. Un trabajo que te requiere 14 horas al día y en invierno a lo mejor no son 14, son 12. Y que no estés remunerado.
Yo que no le veas ni 50 euros.
El problema no son las 14 horas, el problema es que no es uno solo.
No, son 365.
No, pero digo que no es uno solo de la familia.
Sí, no, es el núcleo familiar, es la
explotación. Es que no hay uno solo, exactamente. Pero hay tres personas de la familia allí en pringao.
O dos, mínimo.
Pero es que deberían de dejar 50 euros para cada uno. Y no los deja. No. Y después va al supermercado y sale del San Enrique del día y sale con 200 euros. Pero vamos a ver.
Llevo dos bolsas a la mano.
No llevo ni para comer.
Pero si se me va a olvidar champán y se me va a olvidar caviar, pero ¿cómo voy a llevar 200 euros?
Ay, ay, ay.
Y el jamón es de Dios. Como dice mi casa, el jamón de Dios. Y el follará. El jamón de Dios y el follará. Y ahora,
si es la
piara del tapa negra.
se va a olvidar, no. Que he ido a ver este. Pues este vale 1,60. Pues, vamos a poner de 1,30.
Antiguamente, pues yo es que puedo contar cosas porque tengo unos días.
Por favor.
A ver.
Sí, además.
Antiguamente, cualquier familia con 25 o 30 fanegas de tierra, como tuviera agua, vivía y casi siempre tenía algunas personas trabajando de la calle. Casi siempre. Y hoy en día, uno con 25 o 30 fanegas de tierra, pues está cobrando el paro.
Literalmente. Pero literalmente.
A ver.
Y llegas tú con tu sobrino. Y cuatro locos más, baré a las cuatro aceitunas, la lleva tal y cual. Pues mira, le hemos visto 10.000 euros y yo, 10.000 euros más el paro, ya tengo yo para comer el año.
Pero que es que antiguamente lo que te digo, que cualquiera con 25 o 30 fanegas de tierra tenía alguno de la calle allí trabajando con él. Y podía pagarle, y podía comer la familia.
Y seguramente tendrían dos caballos para poder moverse, ¿no? ¿Te crees
lo que había en aquello entonces?
Sí, bueno, pero dos caballos o un 4L. Pero tenía un chimillo o un Land Rover, un Santana para menearte. Voy un día la vestía a Écija, una vez al mes salíamos a cenar e invitaba a la familia a cenar. Y el resto, al final, como siempre hemos hecho, pero el domingo y el pero al campo, que siempre, que para nosotros, sinceramente...
Lo
que más disfruto.
El San Perol.
El San Perol.
En mi casa de 50 años había 4 o 5 vacas de leche. Y con eso comíamos la familia. Y comíamos, vivíamos bien. El primer coche que se compró en mi casa, que era sobre 50 años, se pagó...
A Tocateja. Vamos que nos vamos.
Hoy corre y lo compra.
Pero es que hay mucha gente que te dice, eso que los 70 se vivía mejor que hoy es una falacia, eso es mentira. Yo, como no viví en esa época, no puedo opinar. Pero vosotros, ¿qué opináis al respecto?
Hombre, yo pienso que ahora se vive mejor.
Pero mejor con más comodidades, pero no con más lujo.
Muchas más comodidades.
Pero no más lujo. ¿Qué quieres decir? O sea, tú te montabas en el coche y hoy en día tiene calefacción. El dos caballos no tenía, pero...
Hombre, hoy en día, mira, vámonos a... Hoy en día, rara es la casa que no tiene dos coches. Y que la gente viva del paro, pero no vive del paro. Te está cobrando el paro y hay otro trabajo.
Claro,
vale.
Eso está claro.
Pero que no se vive peor ahora que en los 70, ¿no?
No, vale. No. Entonces me trago mis palabras.
No. Hombre, es distinto. En aquellos entonces la vida no había las cosas que tenemos hoy en todas las casas.
Lo que tenemos ahora. Aire acondicionado, todas las personas tienen aire acondicionado, tienen calefacción, tienen. Yo tengo 51 años, ¿eh?
Para ti lo rico que pegaría.
No lo recuerdo.
El Martí, que fue además un regalito aquí del amigo Don Francisco. Ahora te digo una cosa, el Martí come como una docena de cabras tuyas.
Por eso roncadín.
El bicho lo monté el otro día abajo, pesa 85 kilos. Lo he intentado montar en el coche a pulso más de una vez y me he dejado la espalda detrás. La madre que lo parió.
Ah, pues tenéis fui yo un año a ver un campeón de Andalucía, capricho mío, de día verlo, y pesaba 100 kilos. Variaba un poco con ese, nada más que era quizá un poquito más largo. El mismo color, la misma...
anchura.
Fue campeón de Andalucía en exposición.
Yo estoy encantado de ese perro, la verdad que lo he criado con más cariño que la más y ahí está el tío. Ya tiene que tener 8 años por lo menos, 9, si no 10, ¿no?
8 o 9 casi seguro.
Sí, yo llevaría aquí un par de años.
Le,
¿no?
Le puedo preguntar que me lo crió porque...
No, yo tengo ahí porque está chipado y tiene todas sus vacunas, todas sus historias. Lo miro en el pasaporte, porque ahora los perros tienen pasaporte.
No, hombre, que le puedo criar porque en aquel tiempo vendió las ovejas y sabe el año que las vendió perfectamente.
Pues ese perro, como te descuide, no lo, o sea, le van a fallar las patas y no va a poder cubrir.
Como
pasa un año más, ese perro no cubre.
Yo pues no debo de rebobinar. Es que soy, como yo digo alguna vez, un enfermo del perro.
Pues escúchame, tú te quedaste con otro, ¿no, Francisco?
No, no.
Sí, le diste, tú recibiste 2. Yo
creo. Se lo di a quizás mi sobrino.
¿Y está a cuál de ellos?
Al de las cabras, a Antonio Utrilla.
Vale.
Pero no lo tiene.
Vamos, no lo tiene.
No sé qué pasó.
Vale.
Pero vamos, que vinieron 2. Y uno te traíste tú y el otro me ve que se lo di a mi sobrino, que no lo tiene, no sé. Y la madre y la abuela y toda la casta de este se han perdido ya. Y no dejo de rebobinar a ver dónde encuentro una perra similar para sacarle una.
Yo subiríamos el perro aquí para presentarlo, que lo vean nuestros amigos de Agormundo. Pero es que el bichaco ese, como entra aquí, nos echa a nosotros fuera.
Un perraco.
Ya subiremos al Instagram del podcast una foto del amigo Trueno. ¿Sí?
Le echa una foto en el móvil o lo que sea y lo pone ya incorporado, ¿no?
Sí, lo incorporaremos en el Instagram. Estaba aquí el Trueno, Rayo y Relámpago. Y aquí en el pueblo llamaba la tormenta perfecta. O sea, se escapaban de los cortiempos fuera, se montaban unos numeritos. Pues no hemos salido retratados en el rincón del carrosaleño. Me caché la mano.
El perro está por donde, no sé dónde, el perro.
Yo desde aquí pido perdón a todos que le haya asustado, pero gracias a Dios no tenemos ninguna denuncia de que haya mordido a nadie porque los perros son magníficos. Y de noche aquí ladran, pero salen de la puerta para afuera y no son nadie. Le importa 3 leches, un coche, un camión, un niño, una bicicleta.
La misión de un perro es
guardería. Bueno, es guardería, es un perro de guardería.
Y avisar.
¿No te ha ocurrido comprar estos collares modernos que dije que le señalas el recinto y cuando van a saltarlo le das?
Se han reído del collar y del show que le han pegado. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que llegan al pueblo con el collar...
Y te lo llevan.
Hay un par de listos que son manga collares.
Los perros son cariñosos, se acercan a cualquiera.
Pues, pero bueno, pero que sea que perro cariñoso no significa que le pueda quitar.
Que digo, que te lo quitas, digo, que es más fácil.
Sí, sí, digo, pero macho, un poco de respeto, que el collar vale 4 euros y además el eléctrico ese solo sirve si atraviesa eso no tiene un bandito.
Ah.
Eso es un, le pega un viaje... Pero solo si atraviesa la tal.
El recinto.
Entonces, tú te llevas el collar, pues no vale para nada. Y más fastidiado, un collar vale 35 euros para que tú después lo tengas que tirar porque no vale para nada.
Vale.
Un día le voy a guardar un GPS, voy a ir en busca de la casa del individuo. Y entonces el individuo, que algún día seguramente nos verán, porque aquí los amigos de Cañada seguro que nos van a ver, cobrará. Porque ya está bien, macho. Porque lo normal es que le pongo collar así de la bandera de España, pues valen 5 o 6 euros. Pues nada, por la manía. Me queda con el collar del perro. Digo, ¿qué? Deja el perro. O sea, te quejas del perro, pero tiene la nariz de acercarte y quitarle el collar. Y digo, bendita queja la tuya.
Ya ves, y el perro no muerde ni nada.
Más chorizo, coño, el individuo que el perro. Bueno, pues tenemos algo más que queramos aportar, contar. ¿Alguna historieta así simpaticona, Francisco, que nos pueda contar? Porque historietas de machota habrán pasado 200.000. Y alguna habrá graciosa. Y alguna que enrea algún vecino nuestro también, seguro.
O turistas que hayan llegado y hayan preguntado.
Bueno, turistas.
No sé, a lo mejor
algunos que a lo mejor me trompiezo por la vereda y quieren atravesar por mitad ganado, porque se creen que tienen más derecho que el ganado.
De hecho, no es así.
No, en la vereda no.
De hecho, en la vía pecuaria, en la prioridad es ganadera.
Es ganadera.
Ni coche, ni moto, ni ¿alguna historia con moteros o con
cuatreros? Me ha trompezado con algunas personas muy educadas también. Lo digo,
las cosas. Los moteros somos todos gente educada. Yo veo una...
No, yo me he trompezado con personas...
El otro día estábamos en el retortillo y nos paramos en el puente de la cola... La carretera que va para Las Navas, y a esto que venía un señor con su piano de cabra.
Blanca.
Había de todo, había blancas y negras. Pero nos esperamos, lo dejamos que pasaran las cabras. Cabras, claro, estaban allí mirando. Este ganadero la supo encauzar Y nos esperamos que pasara el señor con sus cabras, después se desvió.
En la cola de Retortillos, que yo pensaba que era bajo.
No, 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 en la cola, la cola.
La cola.
La carretera que va para la Nava.
Un taranje.
No, este era un señor que tendría 60.
Ah, porque era el padre.
Conozco los dos. Pues tenía una piedra muy salada allí, estaban allí.
Entonces, ¿te has liado alguna vez con la Nava? Por ahí alguna vez, yo primero.
No, a donde peor me caen algunos es en el camino mío. Vamos, el camino donde salgo de la casa, donde están los olivos de mi cuñado, que le puso cerca.
Sí.
Por no decir otra palabra. No se puede parar en aquel lado. De aquel lado, a esperar que el ganado pase la estrechura.
Que sí, porque se estrecha aquello.
Se estrecha aquello. Y no se puede esperar en aquel lado que pase la estrechura. Cuando ya ve que se tiene que tragar el ganado, se para en todo el medio del camino. No le araña un coche a ninguno. El día que alguno le araña un coche a una cabra con un cuerno, no sé cómo qué haremos.
Pues escúchame, porque como tiene la casa cerca, la escopeta la voy a cargar y dice, mira, te voy a arañar más el coche, me.
Es que yo no me explico una persona, si es normal...
Pero es que de eso no hay mucha.
Es difícil.
Continúan aflorando con la seta.
Es difícil porque no se para 20 metros en aquel lado. Que el tiempo va a ser el mismo. No, es más, porque se para en el camino cortándole el paso al ganado y el ganado tiene que abrirse pasando en fila casi de una, porque como está la tela metálica...
Y que algún vecino, ¿no?
Da igual, vecino. Que
da igual, no hay luces.
No hay luces. Da igual. Algunos son hasta del gremio tuyo.
Ya, si iba por ahí. Si iba por ahí. Ya me lo puedo imaginar. El individuo, ya me lo puedo imaginar.
Pero ya lo digo, ¿qué clase de conocimiento sabiendo que el ganado no puede volar? No puede volar.
Claro que no.
Y el tiempo es el mismo, párate 20 metros más para allá, que yo tiene 100 metros de ancho, no tiene.
Pero si tarda menos de un minuto en pasar ganado.
A ver.
Falta sentido común, educación y falta muchas cosas.
Coño, pero si además.
Al final volvemos lo mismo. No, güey. El camino es que... de todo. Es un camino público. Yo puedo pasar con mi ganado y tú puedes pasar con tu coche. Si tú estás entrando
ese camino
en una estrechura y ves que viene el ganado...
Es de lógica que te pare.
Es de lógica que te pare. Y ya no te, el ganado no se va a volver para atrás. No tiene la R para darle para atrás. Pero como tú a tu coche.
Pero,
idiota, pues párate.
Pero que en este caso...
Para el lado.
En este caso, el ganado tiene más derecho que el coche. Porque las vías pecuarias están por y para. De hecho, no, se llaman vías pecuarias. Son cañadas reales.
Ese camino no es vía pecuaria, pero que
no, lleva... pero justo cuando llega...
Pero es que ese camino desde mi casa a la vereda lleva toda la vida pasando el ganado. Que no lleva 3 días ni 5, que lleva 60, 70 años, porque es el camino que hemos tenido toda la vida para salir. Que tendrá ya su propiedad casi como de vía pecuaria.
Pues casi, pero vamos, pero la misma historia que pasa aquí en la carretera esta.
Yo digo muchas veces, si fuera una persona de mitad Barcelona, pero una persona, agricultor más o menos de aquí vecino.
Todo de vía pecuaria. Y bueno, y lo que queda.
Y que, no
que, no hay, que no hay sentido común.
Y el cementerio es lo harto. Que no había pueblo, ¿no? No había zona donde construir el cementerio. No había, en lo harto la vía pecuaria. Porque según me han contado, a ver si tú no sé, fue un alcalde de hace muchos años, es que decidió montarlo allí en alto del monte porque tenían vistas.
¿Sí? ¿Qué? ¿Lo que iban?
No, no sé.
¿Vistas el tío más muerto y enterrado?
Pues eso digo yo.
¿Qué vista quiere?
Pues eso digo yo, pero no, es que queda muy bonito allí en cementerio, queda allí muy bonito.
Mira.
No. Con la cabra cagándose alrededor.
Ya que lo querían ver eso en los hartos allí de cerro, podían verle comprado a tu padre o a Miguel, que no lo hacía. Un casito de terreno y haber dejado la vía libre. ¿No?
Miguel va a vender enseguida.
Bueno, hombre.
Para un cementerio enseguida.
Para que monten un cementerio.
Enseguida.
Bueno, hombre, Miguel no porque lo pillaba allí muy cerquita. Pero, por ejemplo, tu padre allí le fueran pagado en condiciones, pues podía haber vendido allí un...
Pero bueno, pero que hay más pueblos alrededor, que bueno, no tiene que ser aquí en medio.
Ya.
Que había mucho pueblo y que Cañada tiene mucho término y tierra pública. Lo podía haber montado ya en la de la suerte, ¿no? No sé, la suerte. Sí, la suerte, el cortijo.
Sí, pero eso fue a posteriores.
Claro, eso fue después.
Ese cementerio, aquí había dos cementerios, uno que estaba aquí en la entrada, ¿verdad? Aquí a la izquierda. Y ese tendrá que llevar ahí no más de 40 años o 50, ¿no?
¿Cuál? ¿El nuevo?
No, el sí, el nuevo.
El nuevo lleva menos.
Lleva mucho menos.
¿Llevará 40? ¿No llegará a 40?
¿40?
No, pero por lo menos 30 seguro.
Bueno, vale, 30, mira.
Pero bueno, que es reciente, que había mucho sitio donde haberse ido.
30 y algo.
Y no montarlo lo harto de una vía pecuaria, que al final es vuestro paso de transhumancia. De una finca a otra, pero no de una finca a otra, sino de un pastoreo, o sea, de una finca de pastoreo a otra finca de pastoreo.
Eso, para mi punto de vista, está muy mal hecho y en el sitio que está y la curva grande a la carretera.
Bueno, bueno.
Vamos, para empezar la carretera no tenía que haber estado ahí.
Eso va a empezar. Y la hace lindando.
¿Sabes?
Pero no sé a qué diputación se le ocurrió, porque tiene que haber dos diputaciones, la de Córdoba y la de Sevilla, porque medio camino cambia.
En las placas cambian. Ahí cambia.
Y allí, en la curva de las placas, niño, le tienen esa, hecho... Le tienen hecho.
No, aquello fue por motivo del pivo.
Pero del pivo de la finca de Setilla. De Setilla.
Como era el Cárdenas, y del pivo era paralelo, vamos, que andaba al resto, no era en redondo, y entonces la curva esa de 90 grados, pues la hicieron allí porque el pivo trabajaba en resto.
Por quitamiedo lo arreglan cada dos meses, niño, y no hay un fin de semana que lo echen abajo, ¿eh? Allí debería estar un tío con la grúa allí y se hace de oro.
Y es porque el de frente no tiene agujero, no tiene nada, pero que también se enderezan muchos. ¿Sí?
¿Cómo que mucho? El otro día no, ayer pasé por allí y digo, me quedaba un pedacito de rey. Ya no está. Ya está machacado.
No, pero digo, viniendo de allí para acá.
De Parma
para acá. Sí, hay un camino que sigue recto. Se endereza.
Y muchos se salen. Vamos, no dejan huellas porque están enderezados.
Salen por el camino.
Es que
en un llano.
Una curva de 90 grados.
Pero que todo el que pasa por ahí se la debe de conocer. Porque es una carretera comarcal que va entre dos pueblos. Palma no, de la
además, tiene la deña 30 que la respeta.
Siempre hay el que viene con copita o viene.
O el que viene por primera vez. Porque el que vino, Elías, por ejemplo, que vino para la boda de nuestra hija Laura. Dice, vamos, vaya curva que tenéis ahí. Y él es de las Navas. Digo, ¿y tú te quejas de la curva? Y para las Navas le veo el culo al coche. La curva, me cago la más. Dice, sí, pero es que ustedes...
Es que no tiene sentido.
No, eso no tiene ningún sentido.
Allí en la sierra tiene que haber curva porque tiene que haberla. ¿Eh? Y uno de la sierra llega a ver una recta y dice, ahora es la mía.
Claro.
De sombrero el coche. Pues ya estábamos apañados.
Yo voy algunas veces a Parma con alguno que no sé por aquí lo que sea y va a ligerete y le digo, afloja que hay una curva a 90 grados. ¿Cómo? Digo, que ahora la vas a ver.
Y además que tiene que pasar la 20-30, ¿eh? Sí, y como te pasa una mijilla más, va de cabeza, ¿eh?
Estás rozando el parasoquete.
Bueno, y el tiempo miedo. Que le pusieron el stop, ¿no era gracioso?
¿Ahí pusieron un stop? ¿Para quién? ¿Para el camino?
Para los que íbamos de aquí para allá.
A ver si digo que se lo desharía tanta gente, ¿no?
¿Tú tienes un stop en una carretera?
que no hay cruce, además. O sea,
no, pero pusieron un stop, un tiempo allí.
Claro, dirían, a veces así afloan. Hasta que te la conozcan.
Que lo mismo que hemos dicho antes, que el tonto sigue, la linde para y el tonto sigue. Que no, traguillo. Pues bueno, pues si os parece bien, vamos a dar por finiquitado el podcast de hoy, que ha sido muy interesante, nos ha encantado.
Y coge lo mejorcito de lo que habíamos hablado.
Al final saldrá casi todo, ¿no? Entonces, bueno, pues daros las gracias por haber acudido a charlar con nosotros un ratito.
Okay.
Que yo creo que hemos transmitido una idea básica de vuestro día. Complicado y mal pagado. Es decir.
Muy complicado.
Sí, sobre todo eso.
Yo sé que si mereciera la pena, pues por lo menos... Por lo menos veraneamos.
Hombre, yo creo que desde aquí es un puente para intentar que alguien, si esto llegara a la vista de algún de los que no organizan las leyes y no organizan la vida y nuestras normas a seguir, que todos somos seguidores de las normas que nos marcan.
Pues sí.
Oye, que antes de marcar una ley nueva, una normativa nueva, que se procuren en informarse, en tener un poquito de...
En poner en
de sentido común.
Que sepa. Sí. Y que sepa,
y si no sabe, porque los políticos hoy en día son políticos de profesión, no son de condición, y no están en manos de profesionales. Oye, pues informaros, tío, que tenéis los medios, en las OCA están en todo a nivel local en todos los pueblos. Preguntar las cosas, oye, ¿por qué lo de la norma esta de los borregos que el 60% tienen que ir a matadero? Oye, pues no, pues un año se podrá ir el 60%. ¿Y por qué no el 60% y no el 80%? O el 40. O sea, que el 60, ¿qué sentido tiene del 60? O vamos a intentar.
Para demostrar que esas aguas han parido, que han estado cuidadas. No, pero el motivo es que siempre nos salen como.
Sí, pero que la naturaleza y lo que trabajamos, no, dos por dos no son cuatro.
Eso es como si tú querías un trigo y te hacías 1.500 kilos por hectárea. Y si no llovió, si el trigo salió mal o cualquier accidente.
¿Qué ocurre continuamente?
Hombre.
Este año los algodones. Ajá. Que han exigido 1.000 kilos por hectárea. Yo lo he salvado de milagro. Pero hay mucha gente que por ataques de área no han podido. Hay muchos algodones que ni se han cosechado. Y es que, pues, es que tenemos nuestras fábricas, están a cielo abierto. Intenta, pero Dios dispone. O sea, que es que al final ya quisiéramos que en nuestra mano estuviese sacar 500 litros de leche todos los meses sin falta. Pues estaríamos a otra cosa, o no estaríamos aquí sentados.
Claro.
Pero es que esa no es la vida del animal, no. Ni del campo.
Los que ponen las leyes tenían que estar un poquito más arrimados a la agricultura y a la ganadería.
Claro.
Un poquito de que conocieran la realidad.
Y si no ellos,
y valorarlo, saberlo valorar y saberlo gestionar, porque al final son gestores a los que se les paga con nuestros impuestos. Oye, pues tú si eres un indocumentado o no tienes ni para oler ideas de agricultura,
pues no te corresponde.
Vete a otro puesto, aquí sobra. Aquí necesitamos profesionales, gente que sepan de lo que están hablando y que nos rijan y nos gobiernen o nos marquen las normativas, pero con sentido común. Y con un, oye, vamos a ver, ¿esto por qué? Y que se den explicaciones y que no te digan, no, esto es una norma y esto hay que cumplirlo. Bueno, ¿y esto por qué? Con lo del 60, vuelvo otra vez a lo mismo. Que pueda hacer el 60.
Pero con lo del 60 ya no es que al menos tú puedes presentar el 60%, pero que dé igual que sea para vida, que sea para el matadero, ¿no?
Pues correcto.
Si tú lo has tenido, o que incluso sea para mí. Porque
para
yo quiera dejar.
Para reposición, ¿no? Porque tú tienes que reponer, porque los animales no son eternos, los animales tienen que ir reponiendo.
Así debería de ser eso.
Yo veo un fallo muy gordo de esas cosas y en algunas parecidas.
Así es. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí.
Mucho gusto por habernos acompañado. Ha sido un entretenimiento a una tarde de invierno. Yo estaba muy a gusto con vosotros.
Ha sido tremendamente agradable.
Creo que hemos hecho una pequeña labor de difusión de la ganadería entre nuestros... Y que la gente vaya cogiendo conciencia de que lo que tenemos hay que mirarlo y hay que cuidarlo. Porque cuando se jubilen estos señores, no sé...
Vamos a tener que ir.
Yo creo que no hay impresora 3D que sea capaz de hacer un litro de leche.
Eso es lo que pretenden, además.
Además, eso, yo creo que es que esto todo es un negocio. Y vamos a tener que ir al extranjero a por la comida que podía estar aquí.
Y tener una dependencia, ¿no? Es que tenemos, como volvemos lo mismo, que tenemos.
Lo voy a decir aquí y los que ponen los pongados, que no voy a decir nada más. ¿Tú sabes lo que dijo un día en el televisor?
A ver.
Que los políticos tenían que comer ensalada de bolígrafo y chuletas de papel. Hombre, para que apreciaran y la agricultura, vamos, la ganadería.
Vamos a dejarlo aquí. Yo soy Alfonso Ariza.
Rodrigo Martín.
Y esto es Agromundo.